ondemand.com.ar.
¿Qué tal, amigos de Mantra FM, amigos de Senderos hacia la Libertad? Aquí estamos una vez más en este programa que busca respuestas, que propone preguntas. Este programa que trabaja con herramientas de la pedagogía Waldorf, pero no solo para la pedagogía Waldorf, sino para todos aquellos que sientan que lo pueden utilizar. Antes de empezar el programa voy a saludar a mi compañera Úrsula. ¿Cómo estás?
Muy bien, Leo, muchas gracias. Yo también empiezo a saludar primero a nuestras compañeras, a Laura, a Janina, a Lina y a Cecilia. También a Dori Elena y también a Gustavo, que están ahí como fieles compañeros todo el tiempo. Uh-huh. Y también a Sergio,
nuestro operador estrella. Y a Lili, que nos organiza. Y a Maga, que es la dueña de la radio, que es la que nos da el espacio.
El alma mater de la radio.
Así es. A todas ellas, a todos ellos y a nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a trabajar con la docencia, ¿no? Con cómo es la docencia hoy. ¿Qué es lo que está pasando con los docentes? ¿Qué es lo que está pasando con los niños? No había pensado que estamos en una semana donde unos maestros fallecieron. Uh-huh. En una escuela, también para ellos.
Sí, como un silencioso homenaje. Uh-huh. Y eso, un poco todo lo acontecido nos muestra, por un lado, en qué condiciones trabajan algunos de ellos, y por otro lado, cómo en realidad nuestra sociedad ha perdido como el foco de cuál es el trabajo que en realidad sucede en las aulas o debería suceder en las aulas. Qué proceso tan sagrado en realidad es pasible de que se desenvuelva entre las cuatro paredes de un aula, entre la figura del maestro y la de los niños.
Y pensaba en esa frase de que un maestro da la vida por sus alumnos, y en este hecho es algo que se concreta, lamentablemente se concreta, pero también para que no vuelva a suceder nunca más y para que nosotros los partícipes de la educación, en mi caso como padre, exijamos lo que les corresponde, dignifiquemos a esa profesión. No nos acordemos solamente cuando nuestros hijos no pueden ir a la escuela porque hay paros, sino que los tengamos presente y que los acompañemos y ayudemos y le demos la oportunidad de tener una vida lo más digna posible en esa profesión que convoca tanto a la vocación. Y realmente me parece que nos hace falta también a nosotros los padres un poco más.
Uh-huh. Yo quería enfocar hoy, más allá de todos los temas económicos, de infraestructura, aquello que en verdad hace de la docencia de hoy como una profesión que se enfrenta a muchas dificultades. Según me han contado en algunos países de Europa, el seguro de salud de un docente es mucho más caro que de otras profesiones. Porque es tan difícil ser docente verdaderamente en el día a día actual que tienen que lidiar con enfermedades de manera mucho más importante que lo que les pasa a otras profesiones, a otros rubros profesionales. Lo que quería enfocar es cómo hoy los maestros se enfrentan a niños completamente nuevos. Han sido formados o hemos sido formados dentro de una mirada, dentro de un rol, dentro de una determinada capacitación que no va al encuentro de la gran mayoría de nuestros niños.
Entonces, lo primero que me sale, Úrsula, para preguntarte es, ¿cuál es la diferencia en ese nuevo niño que vos estabas marcando con aquel que transitó años anteriores y que los maestros fueron formados y que el plan educativo fue formado mirándolos a esos niños que hoy ya no están, digamos? ¿Cuáles son esas diferencias que podés encontrar en este nuevo niño con el niño de los años 90, de los años 80, 70?
Sí, yo con todo respeto quisiera decir que no sé si en las últimas décadas los planes de estudio fueron hechos contemplando a los niños. Creo que hay un gran movimiento mucho más económico, mucho más centrado en la necesidad del Estado y de la economía que provee, digamos, como el motor del funcionamiento de lo político, que la mirada verdadera y profunda hacia los niños. Eso como primera, como primera parte de la respuesta. La otra, mira, me impresiona mucho que tengo amigas parteras. Lo que ellas cuentan, sobre todo las que tienen muchos años en la profesión, cómo cambió ese momento del nacimiento. Cómo los niños, desde el mismo momento en que llegan a la tierra, son diferentes. Cómo aquello que decían los libros, que durante varios días había que cuidar mucho al bebé, porque hasta que pudiera enfocar la mirada y mover su cabecita hacia un determinado o impulso lumínico o auditivo, como que ahora el niño, en el mismo momento de nacer casi, aún con el cordón umbilical unido a su madre, da vuelta la cabecita buscando la voz de la madre, por ejemplo. O algunos que apenas la primera pasada para sacarles el líquido amniótico, miran. Y varias de ellas me contaron, sobre todo una en una manera muy potente, Úrsula, en ese cuerpito que no había terminado de llegar, había alguien que me miraba, y me miraba profundamente. Entonces, Leo, a partir de ahí vemos que todo está tomando como otra dimensión, empezando por ahí. Ahora, hay ciertas características que nos llevaron como humanidad adulta, yo diría, a ponerle ya rapidito un rótulo, ¿no? Y entonces tenemos una cantidad de nuevas denominaciones, los niños cristal, los niños índigo, los niños estrella y otros más, como para poder empezar a comprender esta diferencia de los niños.
A racionalizar, porque no sé si el trabajo de comprender se está haciendo realmente. Es como poder encasillarlos en algún aspecto para después desde ahí tratarlos, pero tal vez es por qué nace un niño mirando, ¿no? ¿Y qué trae para ese padre y qué trae para ese maestro, ese maestro?
Sí, bueno, también hay niños que nacen con dientes.
Sí, yo tengo uno.
Mira,
que nació con dos.
Mira, con dos dientes. Uh-huh. O sea, todo el proceso parece ser reflejo de una gran aceleración que tenemos. Una aceleración que tiene la tendencia de llevarse por delante lo humano propiamente dicho. Y si miramos a estos nuevos niños, bueno, para cada maestro que los recibe, tanto en el nivel inicial como en la primaria, como en la secundaria, estos niños presentan, o hay una característica que podemos decir que es general, más allá de la mirada que tiene que enfocar a cada uno, en esa característica general hay nuevas capacidades, que es una capacidad, yo diría, como de percepción de lo humano en el otro. Uh-huh. Una profunda percepción de lo humano que hay en el otro. Otra capacidad que llama la atención es la de no sé cómo llamarlo, como universalidad o de fraternidad, en el cual este tema de la maldad, de la discriminación, que era muy corriente en los años que yo me inicié, por ejemplo, de docente, hoy se ve muchísimo menos. Y hay muchos niños con un nuevo afán de justicia que salen en defensa de otro al cual están atacando. Claro que hablo también de lugares donde los niños se pueden ir desarrollando desde lo mejor de sí, porque también hay una niñez expuesta demasiado a medios artificiales, medios que les acercan la vida de una manera increíble, porque ningún niño puede ver cómo se abre paso a paso el pétalo de una flor verdaderamente, pero sí lo puede hacer artificialmente. Lo que pasa que los primeros años son tan formativos que cuando no tienen este contacto de ser humano a ser humano, hay algo como que se pierde. No quiero decir para toda la vida, pero que se pierde de una manera muy, muy importante. Ahora, entre las incapacidades nuevas, lo que aparece es como una ceguera para los roles. No les impresiona para nada, no comprenden, ¿no? Esto que yo conté alguna vez como ejemplo, que una niña le dice a su mamá, bueno, y yo que soy tu hija te digo que no voy a la cama, nada, ¿no?
Claro.
¿Por qué va a respetar algo de un adulto, salvo que sea, que esté muy como centrado?
Úrsula, se me viene la imagen de como si estuviésemos viviendo un proceso de desarrollo de conciencia, ¿no? Donde los niños nacen con esa posibilidad de poder aplicar y fuerzas operando para retener ese desarrollo a través de avances tecnológicos que parecen imprescindibles, pero están en el exceso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el maestro con esa situación, ¿no? Donde los niños pueden observar y los roles no los están respetando porque no son verdaderos, son roles impuestos, pero que desde su interior pareciera como que solamente respetaran aquello que realmente es
virtual.
Claro.
Es virtual, es rápido, es potente en cuanto a las emociones que les va despertando, es todo inmediato, le hace sentir emociones que lo llevan como a grandes vivencias de sentimientos, pero sin un trasfondo, sin esta percepción de cuál es el verdadero sentido de las cosas y de los aconteceres. Mira, Leo, yo diría para un maestro hoy el mayor de los desafíos, el más grande, el más difícil, es ser él mismo. Lograr ser él mismo, lograr conocerse cada vez mejor, lograr poder estar centrado, porque como lo que les acercamos mucho es todo tipo de películas, de vivencias, de violencia, de burla, de que gana el más fuerte en cuanto a fuerza física, en cuanto a ingenio burlón, ingenio mentiroso también. Hay muchas de estas capacidades que anidan en el alma del niño. Y para volver a ayudarles a recuperar, a sentir lo que es veneración, lo que es devoción, lo que significa la fuerza de vencerse a sí mismo, lo que son los valores, lo que son los ideales, desde el punto de vista de la pedagogía Waldorf, no hay muchos más recursos que el maestro mismo, como un gran instrumento.
Vos decías, Úrsula, ser que el maestro debe ser él mismo, ¿no? Antes voy a darle la bienvenida a Antonio, que nos escribe desde Valencia, España, que dice que ha escuchado varios programas, pero esto es la primera vez en vivo, así que lo invitamos a interactuar con sus preguntas, con lo que llega. Bienvenido sea. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y Úrsula, volviendo a la pregunta, ¿cómo un maestro comienza a ser el mismo?
Bueno, es la gran pregunta. Todos estamos en camino de ser nosotros mismos. Y el primer tema es, bueno, ¿cómo hago para poder conocerme mejor? Yo creo que cuando empecé de maestra era bastante posible, no era favorable, pero posible de que uno siguiera adelante con algunas herramientas, con algunas capacidades, sin tener que temer hacer agua frente a los niños. Pero creo que hoy ya no es posible, sin recurrir a algunas medidas artificiales como amonestaciones, como penitencias, como algún tipo que no, en realidad ya sabemos que no sirven, que simplemente graban en el alma del niño algunas cosas que no nos interesa tanto, como el bajarles la autoestima, como el de crear resistencias, como el de llamarlos a reacciones que en realidad no son necesarias que aparezcan. Bueno, ¿cómo se hace? La gran pregunta del millón, Leo. ¿Cómo haces vos para conocerte mejor?
Y empiezo preguntándome todos los días si me parezco, si hoy me puedo parecer un poco más a lo que soy o sigo en los roles que me tocan o que elegí para estar en este día a día. Y la pregunta es, por lo menos como yo lo pienso, es: ¿el día de ayer fue un día mejor que el día de antes de ayer? ¿El mundo estuvo al menos un poco mejor? Entonces, si la respuesta es sí, me encuentro conmigo. Si la respuesta es no,
también te encontrás contigo en una situación diferente.
Claro,
¿no?
Entonces, parto desde ahí, parto desde la pregunta de cómo puedo hacer para estar en estado permanente de presencia.
Claro, en realidad lo que estás haciendo es como logrando momentos de silencio, uh-huh, como para conectarte con ese ser profundo, ¿no?, que uh-huh, uno lleva. Y una forma excelente que, bueno, en la pedagogía Waldorf se propicia mucho es el arte. Uh-huh. O sea, cuando yo estoy haciendo una actividad artística, alguna actividad que me llena el alma, que me gusta mucho, porque... Uh-huh. Por ahí es donde es factible o digamos más propicio para empezar, en esa misma actividad, haciendo esa actividad sin un determinado fin de lograr alguna obra de arte, sino moviendo la pintura o moviendo los colores o moviendo la arcilla o moviendo el instrumento musical, no importa por dónde es, eso reconecta y permite, cuando uno lo hace con un determinado silencio, reconectar con el talento propio, con la alegría propia, con los miedos, con las tristezas. Y es una excelente posibilidad, que solamente hay que hacerlo un poquito cada día. No se requiere de gran avance.
Me has dado una gran idea, porque una forma de poder empezar en las organizaciones en el diario es con una actividad artística de unos 5 minutos,
sí,
¿no? Podría,
sí,
ser una forma, sí, de conectarse.
Sí, y cambia enseguida la situación cuando uno está en un grupo y empieza con una actividad artística, rápidamente cambia el ambiente, cambia todo lo que va a suceder después.
Bien. Entonces, esa es una de las formas de empezar a poder conocerse, que es apelando al arte, a lo que nos da la posibilidad de ser libres, ¿no?
Sí.
De poder estar en ese estado de libertad. Y también profundizando en alguna enseñanza o en algún estudio sobre el hombre, también,
sí,
podría ser.
Y lo interesante es, en total libertad, ¿no? Uh-huh. De poder seguir aquella enseñanza, aquel camino, aquella meditación, aquella línea que, por supuesto, nos lleva rápidamente hacia la esencia espiritual del ser humano, aquella que reconozco como ser humano, que es la propicia para este momento.
Bien. Úrsula, quiero preguntarte esto. Cuando el maestro inicia ese camino de autodescubrimiento, ¿esto lo percibe el niño en el aula?
El niño percibe todo. Sobre todo el niño percibe cuando lo haces... tratando de poder ofrecerle mañana tu propio ser, pero un poquito mejor, ¿no? Y en el aula es casi imposible de no ver, porque los chicos te lo acercan todo el tiempo, ¿no? Con preguntas como: ¿por qué hoy estás tan nerviosa? O cuando de a 12 dicen: se vino despeinada, cuidado, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas que vos decís: por favor, cállense, no quiero tanto espejo, porque uh-huh, te espejan todo el tiempo. Uh-huh. Pero Leo, eso todavía no es suficiente, porque lo que necesita un maestro de hoy, de sobremanera, es observar. Observar, una observación que es a la vez escucha, una escucha que es a la vez observación, de cada niño, porque cada niño es un mundo único, irrepetible, eterno, desde el punto de vista de la pedagogía Waldorf. Y cada niño viene a este mundo para cumplir una misión. Y cada niño necesita estrategias, necesita capacidades, herramientas particulares, pero no los vamos a especializar, porque cada uno necesita además aprender todo lo demás, donde el arte, donde las capacidades manuales, donde las capacidades sociales tienen que ser aprendidas, porque recién puede ser libre el día en que pueda elegir. Si no sabe, no puede elegir. Y si no puede elegir, no es libre. Y la libertad es como la máxima expresión hacia la que vamos. Después, si querés, te digo por qué.
¿Por qué?
Ah, no, ahora no vale la pena.
Ahora, ¿por qué?
Porque solo cuando el ser humano es libre, puede amar. Ajá. Solo se puede verdaderamente amar si se es libre. Porque si no se es libre, si hay algo que te ata, Leo, bueno, puede ser un pequeño amor. Pero el amor necesita no tener condicionante.
Un pequeño amor. Bueno.
Bueno, con los pequeños amores practicamos. Vamos sí. Poniéndonos a tono.
Pero quiero quedarme en esto que decías. Entonces, además del autoconocimiento de ese trabajo, el trabajo de la escucha y la observación.
Sí, para detectar las profundas necesidades de cada niño y también del grupo que a uno nos toca. Fíjate que para los maestros de las escuelas Waldorf, Rudolf Steiner le da ejercicios para hacer, para poder como ir acercándose más y más a ese punto, ese momento casi sagrado, donde llegas a plantear la pregunta silenciosa: ¿quién eres de verdad, querido niño o querido grupo? Una segunda pregunta es: ¿qué es lo que necesitas de verdad de mí? ¿Qué es lo que verdaderamente necesitas? Y te aseguro, Leo, que bueno, cuando, en mi caso personal, cuando llegué a ese punto, no es exactamente lo que yo estaba dispuesta a entregar. Generalmente son esos lugares profundos donde como ser humano estoy trabajando. Muchos de los niños que me ocupan o me preocupan vienen para ayudarme a desarrollar aquello, voy a hacer una confesión pública, aquello que libremente no haría, no trabajaría en mí. Y tengo una anécdota.
A ver.
Yo fumaba mucho, pero supe cómo hacerlo no perceptible para los niños.
Ajá, ¿cómo era?
Bueno, por supuesto tenía siempre a mano algún líquido para hacerme un buche bucal y un desodorante y un perfumito para que no lo puedan oler, y jamás delante de los chicos, ni, o sea, en la escuela sí, pero siempre en algún recinto oculto. En ese momento todavía se podía fumar dentro. Pero un día uno de los chicos lo detectó, no sé muy bien cómo. Y entonces entre todos, estaban en sexto grado, entre todos se corrió la voz, una desilusión, Leo. No, seño, ¿cómo puede fumar? Bueno, me dio una super vergüenza y yo dije, me parece que voy a tener que hacer algo con ese tema. Que yo ya había querido dejar de fumar, pero no me salía. O sea, dejaba, pero reincidía mucho más. Y muy poquitos días más tarde llego al aula y están todos como, bueno, como mirándome de una determinada manera, como cuando un grupo tiene preparado una picardía. Y entonces, bueno, voy haciendo tiempo para ver qué es lo que pasa. Y entonces vi que las miradas iban sospechosamente hacia el pizarrón. Nosotros tenemos unos pizarrones que se pueden abrir como un libro, ¿no? Se pueden cerrar y se pueden abrir. Y bueno, me preparé, fui despacito de espaldas hacia el pizarrón cada vez más cerca y vi que había miradas cada vez más expectantes, o dije, ajá, está ahí. Y me preparé para abrir el pizarrón, no sé, que se caiga algo, que salga un payaso, no sabía bien qué. Sexto grado, en ese momento, ya eran los 12 años. Así que, nada, me acerqué, y abrí de golpe como para que el susto para mí no fuera tan grande, y todos aplaudiendo. Lo que había era un cartel donde había dibujado una calavera y había pegado con cinta un alfajor y decía: por favor, señor, no fumes, que el cigarrillo mata, no queremos que te mueras. Y después abajo, junto al alfajor, decía: vamos a regalarte un alfajor cada día que no hayas fumado. Bueno, Leo, obviamente, yo no podía estar delante de esos niños si no dejaba el cigarrillo.
Claro.
Y ese emocionante premio de cada día, bueno, era mucho más que un premio. Pero dejar de fumar también los fines de semana, que fue después la pregunta que me hacían: ¿fumaste el sábado? ¿Fumaste el domingo? ¿No? Te muestra un poco cómo ellos en verdad vienen con una fortaleza de realmente ayudarte a trabajar aquello que no estás pudiendo. Tengo muchos más ejemplos, pero van demasiado profundo los demás.
¿Me puedes repetir, antes de entrar en una pregunta que hizo Antonio, quiero pedirte si me puedes repetir eso que dijiste en la confesión pública, que hay cosas que no trabajarías si no es que te lo pidieran los niños? ¿Cómo es?
Mira, hay algunos aspectos de mi ser que, bueno, yo sabiendo que ahí tengo que ir, lo dejo para más adelante, lo voy pateando para el futuro. Pero al tener ahí esa mirada de los niños, que es como, no sé cómo explicar esas miradas, como un pedido, sé que no puedo dejar de empezar ya. ¿Me entendés?
Sí,
¿no?
Sí.
Que necesito hacerme cargo de aprenderlo, porque si no, tampoco yo tendría ninguna autoridad para pedirles nada, para exigirles nada, ¿no? Ni por qué se tienen que sentar derechos, por qué tienen que traer la tarea, por qué tienen que hacer lo que en cierta manera los induzco o les presento para hacer o llevar a cabo si yo misma no soy capaz.
Gracias, Úrsula. Voy a leer en voz alta una pregunta que llegó de Antonio de España, que dice: ¿cómo se puede realizar trabajos artísticos en el aula si el nivel de los alumnos son muy distintos? Niños que tienen en la escuela desde jardín, o sea que debe ser que tienen arte en la escuela desde jardín, y otros que acaban de llegar a la escuela.
Bueno, qué buena pregunta. Porque para eso el maestro tiene que ser artista. Tiene que ver de qué manera jugar con los talentos. Yo no sé si tenemos tiempo, pero había preparado un cuento.
Bueno.
Y a lo mejor ese cuento, Antonio, es una respuesta. O tiene alguna posibilidad.
Una llavecita.
Alguna llave, eso está buenísimo. Sí. Entonces, quiero contar la historia de Laura. Era un pueblito. Creo que era del noroeste argentino, que cierto día sufrió una tremenda inundación con un alud que dejó sumido el pueblo en una situación catastrófica. Todos se pusieron a trabajar en pequeños grupos, algunos hombres para determinadas tareas más difíciles, las mujeres por un lado, algunos jóvenes y niños mayores o más fuertes por otro lado, y ahí estaban todos los chiquitos en realidad reclamando a sus padres y, bueno, dicho cortito, molestando para esta gran tarea que tenía todo el pueblo. Y ahí estaba Laura también. Laura, que tenía 18 años, que nunca había podido aprender en realidad a leer y escribir. Bueno, un poco sí, ella podía escribir despacito, pero nadie lo podía leer. Y también podía leer, pero silabeando las palabras. Y tampoco nadie la podía escuchar porque era demasiado lento. Y bueno, ¿qué hacer con Laura? Así que le dijeron: bueno, Laura, vos te vas a ocupar de los pequeños. Bueno, los pequeños eran un multigrupo, desde muy chiquititos, otros de 4, 5, 6, pero también había de 7, 8, 9 y alguno, como por ejemplo Hernán, que ya tenía 10, y también estaba Estefanía, que también tenía 10. Ay, pensó Laura, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con los niños? Y ese día era un día de gran confusión. A la noche no encontró otra cosa que sentarse en la cama y rezar. Hacía mucho que no rezaba, pero esto era tan grande para ella. Ahí pensaba ella, ni siquiera les puedo enseñar nada, porque nunca aprendí bien ni a leer ni a escribir y siempre fui malísima y repetí todos los años, ¿qué puedo hacer? Entonces, a la mañana siguiente, cuando se despertó, le pareció que tenía algunas ideas. Y lo más importante que trajo del sueño fue decir, acordate Laura cuando eras chiquita. Y con ese acordate Laura, se fue a encontrarse con los niños, con el grupo de niños, mientras los adultos serios se daban indicaciones, iban de acá para allá. Laura llamó a todos los niños y dijo, niños, ¿qué vamos a hacer con esta catástrofe? ¿Vamos a buscar un lugar tranquilo para jugar? Y Marcos, 6 años, se paró y dijo, yo no quiero ir a jugar ahora, yo quiero trabajar. Y los demás, aún los más chiquititos, yo también, yo también. Ay Dios, pensó Laura, ¿qué voy a hacer con estos niños que quieren trabajar? Y no se le ocurrió mejor idea que llamarlos y decir, vengan niños, todos bien cerquita, vengan más cerquita. A ver, ¿qué idea tienen? Entonces unos dijeron, construyamos la plaza. Ah, qué buena idea, dijo Laura. Y la plaza es bastante grande. ¿Y cómo vamos a hacer o qué vamos a hacer primero? Bueno, dijo Martina, yo quisiera que construyamos un tobogán. Oh, dijo Laura, me sospecho que un tobogán no es tan fácil, pero si nos damos mucha maña, por ahí lo conseguimos. No, bueno, dijo otro de los niños, a mí me parece que también hay que hacer un arenero para que jueguen los más chiquitos. Buena idea, dijo Laura, no se me había ocurrido. No, a mí me parece mucho mejor, dijo Ricardo, que hagamos como un gran cerco para que no entren los perros y los gatos a la noche. Qué bien, Ricardo, ¿y tú sabes hacer construir un cerco? Bueno, yo lo vi a mi papá. Ah, entonces puedes ayudar desde ahí. Y a mí me parece, dijo otro de los niños, que lo más importante sería preparar una huerta. Otra idea muy buena. Pero, y entonces miró a Nahuel y dijo, Nahuel, me parece que tú tienes una gran idea. Cuéntanos, por favor. No, gritó Ricardo, él no puede hablar porque es un tartamudo. Yo veo en esos ojitos, dijo Laura, que él tiene una idea que capaz ni se nos ocurrió. ¿Es así, Nahuel? Y Nahuel, muy colorado, empezó a tartamudear. Y ella se acercó a él y le dijo, escucha, Nahuel, tenemos todo el tiempo y muchas ganas de escucharte. Cuéntanos. Y entonces Nahuel dijo, tartamudeando y muy, muy como un susurro, hay que construir unos bancos para los abuelos, porque ellos no pueden estar tanto tiempo parados. ¡Fantástico!, dijo Laura. Me parece maravilloso, tenemos que construir bancos. Bancos para los abuelos, claro que sí, tenemos que empezar por allí. Pero Estefanía dijo, ¿qué vamos a hacer con los chiquitos? Los chiquitos siempre molestan, ahora también, mira cómo están por irse. Ay, dijo Laura, tienes razón. ¿Qué vamos a hacer con los más pequeños? ¿Hay alguien que quiera ser maestro jardinero o maestra jardinera? Yo, dijo Estefanía, a mí me encantaría. Y ahí estaba Nicolás, que dijo, a mí también me gustaría mucho. Muy bien, dijo Laura. Entonces, antes de que seáis maestros jardineros, tengo que contarles un secreto. Pero a los que querían construir los bancos, les pido que este grupito va a buscar el lugar, este grupito va a buscar algo que nos sirva de herramientas, este grupito va a buscar algo que nos sirva realmente para construir los bancos para los abuelos. Entonces, los grupitos se fueron a cumplir con su tarea, que bueno, todos nos imaginaremos que no era tan fácil en la situación de total estar desahuciado del pueblo. Pero entre tanto les enseñó a los dos que querían ser maestros jardineros que trabajar con los niños requería que ellos supieran a qué les gusta jugar a los niños. Ya sé, dijo Estefanía, les gusta jugar a las escondidas. Muy bien, pero has visto que tiene que ser cortito, y les gustan las rondas, y les gustan las canciones, y les gusta usar sus palmas, y les gusta también saltar. Pero una cosa tengo que contarles, un gran secreto. Cuando uno está con niños pequeños, tiene que tener muchos ojos. Ojos por delante, ojos por detrás, ojos de costado. Por lo tanto, si vais a ser maestros jardineros todos los días que vamos a construir, yo les voy a dar siempre, antes de empezar, unos ojitos mágicos. Uno en la frente, uno en el mentón, uno en los hombros, unos en el ombligo, otros en los pies. Y atrás, en la cabeza, y también en la espalda, uno, dos, tres. Y también de costado. Los niños la miraron con ojos grandes, pero ahí mismo, como si una corriente invisible hubiera llegado, fueron juntos hacia los niños. Y entonces, Nicolás, desde lejos le dijo, Laura, otra cosa que les gusta mucho son los cuentos, y yo me acuerdo algunos. Fantástico, dijo Laura. Y fue a buscar a Nahuel. Nahuel, tú que tuviste esa idea increíble, ven conmigo. Tengo algo que tenemos que hacer juntos. ¿Y sabes qué? Vamos a buscar a Matilda. Mira, está ahí en ese rincón. Está un poco solita. Sí, dijo tartamudeando. Es muy tímida. Sí, pero tenemos que ayudarle a alguien que es mucho más tímido que ella. Ven, vamos a buscarla. Y ella fue con los dos niños hacia una parte alta y les dijo, les quiero contar un secreto. Aquí hay escondido un eco. Y ese eco, pobre, hay días en que está tan tímido, que casi ni se le escucha. Vamos a ayudarle para que se sobreponga la timidez. Lo llevó hasta allí y dijo, ahora llamémoslo con todas nuestras fuerzas para que nos pueda contestar más seguro de sí mismo. Y los dos niños comenzaron a gritar una a una las oraciones que antes iban proponiéndose. Buenos días, señor Eco. Y llegaba, buenos días, señor Eco. Más fuerte, decía despacito Laura. Estamos queriendo ser tus amigos. Y así se dio un diálogo y sin querer los niños comenzaron a usar su voz más y más consciente y fuertemente. Quiero ahorrarles de cómo fue ese banco que lograron construir, pero llamaron a los adultos y los adultos no podían creer el silencio que había la alegría que había entre los niños. Hasta que alguno de ellos dijo, lo que pasa es que tenemos a Laura, que es nuestra maestra. No, dijo Laura, por favor. Pero como los niños la veían como maestra, ella, cierto día, tomando un tronco, empezó a escribir con sus dedos lo que se acordaba. Las letras, le pidió ayuda a los más grandes. Un día necesitó con qué graficarlo y como no tenían con qué, Nahuel salió corriendo y dijo, tengo una idea. Y volvió con unos pedazos de carbón. Y así Laura se convirtió en la mejor maestra que jamás hubo en ese pueblo.
Gracias, Úrsula. Espero que le haya llegado a Antonio y a todos los Antonios y a todas las Lauras que están por ahí.
Yo diría que hay que confiar. Confiar y tener este talento de ver qué necesita cada uno y qué ofrece la situación. El mundo infantil va a hacer todo lo que falte, va a rellenarlo con su fantasía, con su fuerza interior, con la construcción que puede hacer interiormente del cuento.
Y pensaba en el conocimiento que tenía Laura de sí misma, ¿no? Para decir, bueno, conozco mis limitaciones y voy a tener que apelar a otra cosa. Y también en la observación de poder detectar a todos los niños de esa ciudad o de ese pueblo, poder ver a todos, al más pequeño, al más grande, poder contemplarlos y escuchar a cada uno que tenía para decir, salir en búsqueda, porque también lo que se puede observar en el cuento, lo que se puede detectar es que ella fue en búsqueda de la palabra del niño, ¿no? No es que simplemente dijo, ¿qué opinan sobre esto? Y esperó que solamente los que respondieran actúen, sino ir en búsqueda de todos, de la totalidad, tener el 100% del aula o del grupo presente, no solamente los que están o los que participan por tal vez su temperamento o participan por sus tendencias, sino a todos, ir a buscar a todos. Entonces me parece que el cuento actúa a Úrsula como un buen resumen de lo que estuvimos trabajando, esa capacidad.
Sí, a mí lo que me impresiona de este cuento es esta idea de llevar con una imagen a estos dos niños más tímidos y con dificultad en el habla a ayudarle a alguien, que en este caso es el eco, ¿no? Y ayudarles a vencer la dificultad, que claro, no pasa en un momento como en el cuento, pero el solo hecho de tenerlo presente, el solo hecho de moverlo como idea en el alma o como deseo profundo en el alma, ya actúa en el niño.
Bueno, Úrsula, estamos en el tramo final del programa. Sería bueno repasar esas diferencias y ese maestro y esas necesidades y esos desafíos, sobre todo, ¿no?
Sí, hay un pensamiento de Rudolf Steiner que a mí siempre me toca hondamente. Él dice, y mira, lo dice en 1919, pero mirá la actualidad que tienes mirando a los niños de hoy. Él dice, no tenemos que preguntarnos qué es lo que necesita saber y conocer el niño para adaptarse al sistema social existente. Hay que tener valentía, ¿no? Para decir, no tenemos que preguntarnos qué necesita para adaptarse, el del jardín a la primaria, el de la primaria a la secundaria, el de la secundaria a la universidad, el de la universidad al mundo del trabajo. No tenemos que preguntarnos eso.
¿Qué necesita para adaptarse?
Sino que necesitamos preguntarnos qué potencial vive en cada niño, qué capacidades, qué cualidades, qué talentos. ¿Para qué? Para ayudarle a desarrollar todo eso, primero, que le ayude eso a adquirir todo aquello que no le sale tan bien y lograr que el desarrollo parta desde ellos y no tanto desde lo que nosotros presuponemos que están necesitando. Esto va a hacer, dice Rudolf Steiner, que estas nuevas generaciones se van a poder desarrollar diferente, claro, que lo que nosotros nos hemos desarrollado, y van a poder lograr tener a disposición lo que necesitan para cambiar el orden social actual, para darle al orden social existente ahora nuevas fuerzas, nuevas posibilidades, y no hacer que sean repetidores de lo que nosotros pensamos que debería suceder a través de la educación para la evolución de la humanidad.
¿Vos pensás, Úrsula, que hoy cuando el joven sale de la escuela Waldorf, sale con esa capacidad de poder llevar al mundo aquello que trae?
Perdón, no entendí.
Lo que te preguntaba, Úrsula, es vos. Antes voy a leer la respuesta de Antonio, que dice: gracias, Úrsula, muchas gracias. Me has leído el alma, justamente comienzo mi primera clase en septiembre y todas estas dudas me vienen a menudo.
Ah, oh, qué lindo, Antonio. Ánimo, Antonio. Nada puede ir mal. Mover en el alma esas ganas de mirar a esos ojitos, de detectar que necesitan. El tema no es no equivocarse, el tema es estar en camino, porque cada equivocación nos lleva a nuevas preguntas, nos lleva a mover el alma profundamente en pos de ellos, y ellos lo sienten. Va a ir estableciéndose como un muy profundo lazo entre tu alma y las almas de esos niños. Que eso es el punto central, lo que se mueve entre tu alma y el de los niños. Y confía que nadie lo va a hacer tan bien como vos, con esos niños. Que hay como una especie de contrato preparado hace mucho tiempo para ese encuentro. Y si hay algo que te quiero desear de todo corazón es que te puedas hacer como de un gran acervo de imágenes, de poder hablarles en imágenes, de hasta el más pillo con una sonrisa traerle una imagen y atraparlo desde ahí. Que sea un muy, muy bendecido comienzo, Antonio.
Bueno, estamos llegando a los últimos 5 minutos, gracias a los que nos acompañaron. Antes te preguntaba, Úrsula, y reformulo la pregunta porque la pude ver un poco más clara, cuando decías los ojitos de esos, salía el encuentro de los ojitos de esos niños, y te preguntaba, o te quiero preguntar, si recordás los ojitos de los jóvenes que salen de la secundaria.
Ah, sí, pero ese sería otro capítulo.
Ese es otro capítulo,
sí,
¿no?
Porque, bueno, claro que los jóvenes, que el tercer septenio, para nosotros, los de la Escuela Waldorf, tiene características diferentes, necesidades diferentes. Bueno, y es muy, muy lindo trabajar con ellos. También ahí es mucho más directo y mucho más fuerte el encuentro también con este espejo que ellos nos presentan.
¿Sentís que es más vocacional el proceso de secundaria o es como más específico, es más certero? ¿Cuál es el proceso del profesor en relación al maestro de primaria?
Bueno, el maestro de primaria ha de ser para el niño alguien emulable, ¿no? No tanto imitación como el primer septenio, que es como que te leen desde adentro los pequeñitos. Claro. Ahora es como mirar de afuera y como ir haciéndose, los chicos van haciéndose a lo largo de esos años como una imagen interna de lo que ha de ser un ser humano. Pero ya ha pasado los 13, los 14, lo que sucede en el alma es que la autenticidad tiene que ser total, que ya necesitan poder verte con mucha claridad y necesitan una autenticidad. Son muy exigentes. Son videntes, diferente que los años anteriores. Ahora son videntes del alma del adulto y te dicen con toda claridad tus defectos porque ellos lo sienten como a flor de piel. La crítica que nos hacen generalmente nos duele tanto porque da absolutamente en el clavo. Pero necesitan ver por dónde pasa en tu propia vida el entusiasmo, por dónde llenas el alma, o sea, cuáles son tus valores, cuáles son tus ideales, por qué cosa te jugaste en la vida. Y tiene otro dinamismo el trato en la secundaria, con mucho más respetuosa distancia. Es algo interesante para aprender.
Bien, Estamos cerrando. ¿Qué te gustaría compartir en este último, estos últimos minutos para aquel maestro que nos estuvo escuchando?
Bueno, les diría lo mismo que Antonio. Ánimo. No es fácil hoy en día estar en esta profesión, que tal vez sea contradictorio lo que diga, pero que aún en el más profundo caos exterior es capaz de tejer esta sutil trama entre nuestra alma y la del niño. Y es posible tomar cualquier cosa a nuestro alcance para hacerle ver algo nuevo a los niños, hacerles ver aquello que están necesitando aprender. No es el mobiliario externo, aunque claro, qué comodidad sí lo hay, sino que a veces las mismas necesidades son las que permiten que sucedan milagros, porque a veces, como en el cuento de Laura, son ellos los que nos traen aquello que necesitamos. Cuando hay un grupo de niños que está acostumbrado a ser escuchado, traen cosas insólitas, organizan también tiempos, organizan ritmos. Por ejemplo, muchas veces sucede en clase que entonces uno de los niños dice, bueno, y ahora vamos a pintar, ¿no? O ahora vamos al recreo, nos preparamos para el recreo, ¿no? Y suele haber niños que tienen esa sensibilidad que hacen dentro del grupo como de voceros de aquello que son necesidades profundas, que por ahí uno, como adulto, en el entusiasmo, en el fragor de la batalla diaria, se le pasó o no está pudiendo detectar bien.
Bueno, gracias Úrsula.
Gracias a vos, Leo, también. Uh-huh. Hablé mucho, ¿no?
No, muy bien, y gracias a los que nos acompañaron. Uh-huh. ¿Necesitamos maestros?
Necesitamos maestros, pero resulta que los maestros no son exclusivamente los que salen de los profesorados. Necesitamos que, como seres humanos, cada uno pueda dar lo mejor de sí para que actúe en el alma del otro. Y de esa manera todos somos maestros. Y en el caso de los niños, yo muchas veces me pregunto, caramba, caramba, ¿quién es el maestro acá en esta situación?
Muchas gracias y el próximo lunes seguimos con más Senderos hacia la Libertad.